¿Qué es la que mi gente? Buenas, de nuevo aquí en Comics Anime Film Entertainment, mejor conocido como Café. Estamos hoy con Coach Ace.
¿Qué es la que mi gente?
Abajo tenemos a Eibar del Balcón de Comics. ¿Qué es la que?
¡Epa! ¡Saludos!
Pues sí, mi gente, yo no quería hablar de esta película, pero dije, ¿sabes qué? La gente se merece que yo hable de esta película, pero no voy a estar hablando yo solo porque no quiero sonar que soy yo solamente haciendo un monólogo. Dije, voy a hablar con mis panas, mis compañeros, mis colegas que me van a ayudar en esta discusión sobre Rebel Moon, parte 1 de Child of Fire. Así que mi gente, vamos a entrar en la discusión de Rebel Moon. ¿Qué ustedes opinan de esta película, verdad? En cuanto a general se refiere. Segundo, la trama de la película. Y por último, que es lo que quiero saber, si ustedes creen si se merece esta película tenga un director's cut. Pero vamos rapidito, vamos a lo general. ¿Qué ustedes opinaron de la actuación de esta película, primero que nada? Y voy a poner por aquí los actores mientras tanto. Vamos, sin orden específico. Coach o Eibar, quien quieran empezar.
Dale, no, coach, me sométele ahí.
Ok, de verdad pues me gustó bastante. No es una película que, por ejemplo, como Avengers, you know, Infinity War, Endgame, que yo, oh, la quiero ver otra vez. No me percaté de ciertas cositas, ¿sabes? Era algo, honestamente, bastante llevadero, entendible, you know, very understanding, very, okay, cool. I'll give it a thumbs up, you know, it was good, estaba buena.
Okay.
La gráfica súper nítida, me encantaron las gráficas. O sea, bueno, estamos en una época que las gráficas están mucho mejor que hace muchos años atrás. Pero sí, estaba bastante chévere. Tengo mis pensamientos del flow que se llevaron la película de por sí. Para mí, y creo que lo compartí con Casey fuera de cámara, tiene una mezcla, para mí, mi opinión, de Star Wars y The Matrix hasta cierto punto. Esta otra película también, que sale Tom Cruise como si fuera en un loophole también, algo así.
Sí,
no recuerdo la película, pero es algo así.
Entiendo. Eva, ¿qué tú opinaste de esta película en general antes de, ¿verdad?, hablar de la actuación de los actores aquí y eso por encimita?
Ah, mira, la película en sí me entretuvo. Hizo la función de entretener. ¿Sabes? No. Sí, estoy haciendo lo más objetivo y tú sabes que yo no soy fanático de Zack Snyder.
Sí.
Tú muy bien sabes de esto. Y te soy objetivo. Entretuvo la película. En cuestión de el factor de entretenimiento, pasa. Las actuaciones de los, ¿verdad?, de estos actores, sentí que hicieron lo que pudieron con el libreto que tenían. Siento que el más que se desarrolló fue el actor de Pacific Rim, el protagonista de Pacific Rim, que se me va el nombre, fue el más que se destacó de ahí. Está Charlie Hunnam. Siento que él fue el más que sobresalió en esta película. Si buscamos en cuestión de desarrollo de personaje, creo que él es el único que tuvo ese chance para, ¿verdad?, desarrollar este tipo de personaje. Pero siento que hicieron lo que pudieron con el libreto en mano. O sea, esto, todos son grandes actores, y los hemos visto en diferentes películas que, ¿verdad?, han sido muy buenas. Pero aquí falló, creo que falló el libreto. En cuestión de verla, en verdad la vi en Nochebuena y te digo, me entretuvo bastante.
Pues yo puedo decir, sí, entretiene visualmente. Visualmente entretiene bien brutal. Explosiones, cómo se veía. De verdad estaba bien linda. O sea, me refiero, yo tengo, como ven a través de pantalla grande, se veía visualmente brutal. Este, lo que sí me llamó mucho la atención es que era un poco, y estoy hablando ahora de la trama, no me quiero ir muy al frente, sí. Es un poco predecible, quizás porque es una oda a otras películas. Yo le dije a Coach que era como una mezcla entre, quizás se inspiró un poquito de Star Wars, se inspiró un poquito de Magnificent Seven o Seven Samurai, si vamos más atrás, otras películas, y le da mucha oda, y eso como que le restó para mí, como ya yo las conozco, tengo un poquito de conocimiento de esas películas, pero esto yo lo he visto en otras, pero en vez de hacer esto más suyo que de tratar de imitar y darle odas a todas estas películas para que no se vea que él es el que ese soy yo, ese es mi punto de vista. Pero sí, voy a hablar de los actores ahora rapidito. Sofía, perdón, ahí volvió, perdona, sí, ya te fuiste de momento. Sofía Boutella como Cora. Vamos a decir que es un papel de la mujer fuerte que quiere, ¿verdad?, liberar a estas personas que son unos granjeros de este mundo, de los Motherland. Y, ¿verdad?, quieren, esta es la trama más o menos. Y ella era prácticamente la que estaba de guardián, ¿verdad? Fue rescatada, ya que el general que mató a su familia, sorry, spoiler, que mató a su familia, pues la adoptó. Y se hace ahora como que esta guardián de esta niña que tiene poderes y da vida, mientras los papás de esa nena, que son los reyes, son los malos de, ¿verdad?, de la galaxia, vamos a decirlo así. Y entonces tiene esta mezcla entre, eso mismo iba a decir, de Star Wars, porque ahora ella tiene que liberar a estos granjeros de la agonía de que tienen que dar su comida a todas estas poderes militares, etcétera. Lo encontré un poquito excesivo y por eso es que la trama a mí como que se me va. Pero Sofía Boutella hizo un buen papel. Digimon Honsu, de verdad, a mí me perdí como General Tyrus. No entendí porque no vi que hizo mucho, pero hey, estaba ahí. Ed Skrein, como hablé con Abel fuera de cámara, yo lo vi que repitió el mismo papel que hizo en Deadpool como Francis. Pues pienso que hizo el mismo papel. No lo hizo mal, pero no lo encontré como que esta amenaza. Quizás como lo vi ya como Francis. Y como que no lo vi como que impotente. No sé, no me gustó la manera. Michelle Huisman como Gunner. El típico hombre que está enamorado de la chica que no puede tener nunca. Lo hemos visto en otras películas. Seguimos con Bayona, Nemesis, que es la única que tiene los sables como lightsaber. Yo creo que ella es la Jedi en este caso. Luego tenemos a Ray Fisher como Blood Axe. Innecesario para mí. No me llamó mucho la atención.
Había que incluirlo. Acuérdate de
incluirlo. Sí, trabajaron juntos.
Recuerda que es panita. Recuerda que es el que me defendió en el bochinche. Hay que ponerlo.
Charlie Hunnam es el único que te puedo decir, y es el único que yo puedo decir que trabajó bien en el aspecto de que no me gusta el acento, pero sí me gustó cómo trabajó. Él era como el Han Solo, porque él tenía la nave, rescató a los demás, vamos a seguir buscando a los demás, porque él era la nave de él. En todo caso, él era el más predecible, que yo dije, este es el que los va a traicionar, y efectivamente para mí fue lo más predecible de la película. La voz de Anthony Hopkins, que es el robot que vemos en la tierra de los granjeros, que para mí fue innecesario también, porque yo dije, déjale, lo más interesante, un robot que está creando conciencia, no quiere guerrear, tiene PTSD, wow, esto va a estar interesante, y uff, no lo vemos dentro de toda la película. So,
yo voy a dejar hasta excepto aquí, lo último con los cuernos.
Exacto.
So, yo voy a dejar ahí porque digo, hay tantos temas en las películas que yo digo, ya me perdí.
Les quiero hacer una pregunta y disculpen. ¿A ustedes no se les pareció que la trama? Yo siento que la trama fue estilo de colonización de España al mundo. Y también tuve una vibra y se escucha jocoso de Lord Frieza de Dragon Ball Z. destruyendo mundo y adueñando y adueñando mundo.
Es que tiene, o sea,
te digo, de... esto tiene tantas mezclas.
Es un revoltillo, oh. Es un revoltillo.
Yo te dije que yo sentí también que esto también al principio era Dawn. O sea, básicamente al principio esto de la tierra, porque todo empieza revolú por la cosecha de la tierra. Uh-huh. Y esto es como pues lo de Dawn. Y después entonces empezamos, y después seguimos, y parecía Magnificent Seven mezclado con The A-Team, buscando a los mejores para defender.
Diablo, yo no lo vi de esa manera, de verdad. The A-Team te quedó buena, es verdad.
Tú sabes.
Pues, al principio estábamos así. Pareció como Return of the Jedi, cuando están buscando al Jedi.
Oh, Jabba the Hutt.
Ajá. Que están en el desierto. Tatooine. Y ahí está, exacto, que está ahí. Mira, ahí está el Chosen. El que va a dar el balance, ¿verdad? Eso fue lo que yo me como que, oh, mira, qué chévere. Y adicional, ¿sí? Tienen un príncipe que es el Tarak.
Tarak, este mismo.
Y después y ella que es que pues una princesa, porque el papá adoptivo es este.
Es correcto, el general, exacto.
General.
No, es Regent. Él es el más que manda.
Sí, después del rey
es él. Él es el segundo al mando, creo. Pero sí, es verdad.
Recuerda que los papás los mataron. A los reyes sí, los mataron.
Yo dije el
papá. Él es el Regent.
En la conquista.
Thanos. En otras palabras, Thanos. Porque Thanos también es sí. Como Gamora.
Sí.
También. Sí, en verdad. En verdad, es que el hombre hizo una mezcla. Yo creo que a lo mejor es que tenía tantas ideas metidas que no supo desarrollar bien esta película. Este fue el problema. Yo siento, y esto es un comentario que se lo he dicho fuera de cámara a ustedes, para mí Zack Snyder es el nuevo Michael Bay de esta generación, de este tiempo, porque es tantas buenas ideas y no sabe ejecutarlas, ¿verdad? Como los critic zombies quieren. ¿Sabe? Ese es el problema. O sea, no sabe ejecutar. Yo creo que debería de contratar a alguien más para que desarrollara su idea. Lo que está haciendo a veces Todd McFarlane con sus cómics. Él no escribe muy bien, tiene sus buenas ideas, pero él contrata gente que le escriba a él, ¿sabes? Y desarrollen sus ideas. Sería lo mejor para él.
Si nos vamos por ese punto, tú tienes razón en eso. Y estoy de acuerdo contigo porque muchas de las películas que ha hecho, que es 300, que han sido exitosas, voy a hablar así, exitosas. 300, Justice League, no puedes negar. Y quizás también si sí se puede mencionar por ahí la de que Sucker Punch fue una de las malas. Watchmen fue exitosa. Esas tres yo se las doy, pero lo que es Sucker Punch estuvo mala.
Estuvo malita.
What's weird? What's weird?
¿Cuál?
Sucker Punch, ¿cuál era esa?
El de la nena rubia, sí, que son.
El de la muchacha que estaba como si estuviese en un sueño o en otro tipo, no sé, era un revolú.
Eso no fue tan una cosa.
Eso sí, la canción estaba en la madre. Lo mejor de la película era la canción.
La película parecía un video musical completo. Vamos a hablar. Sorry, lo tengo que decir así. Que me van a caer el chinche los Snyder, pero sorry, lo tengo que hablar porque la película no fue la mejor. Él tuvo esas.
Perdónense, Snyder Lovers.
300, Justice League y Watchmen. Esas tres fueron lo mejor. Y fue porque él se tuvo que basar.
De 3-2.
¿De 3-2? ¿Cuál da?
De 3-2.
Justice League no.
300 y Watchmen. Oye, yo voy a darle mérito al tipo. El tipo, cuando tú haces. Él va a coger un libro de pues, Watchmen. Eso fue lo que tú leíste en el cómic. Así mismo es la película. Él haciendo eso, él es un maestro que se queda haciendo eso.
Pues la actuación no quedó mal, pero es como tú dijiste, tiene tantas mezclas, muchas odas, mucho homenaje que quiere dar, que cuando tú lo ves en la reflejado en la película, te confunde y no sabe proyectarlo o ponerlo bien en la película.
Es que pusieron tantos detalles para que uno se pusiera like to hook you, ¿verdad? Como que engatusarte, engancharte de que la película queda hecho, que tienen el like, como tú dijiste, el general Titus, he's the mastermind. Entonces, where was his planning?
Ella la fue a buscar y cuál fue el exacto, cuál es el
where
plan.
Was his planning? Ajá, porque después la única vez que yo lo vi planear era cuando ella estaba hablando con Kai, que fue cuando él estaba bregando para hacer el switch, ¿sabes? Betray them.
Exacto, porque el otro era reclutar a los demás, que era a la Swordsman, que era la muchacha, a Bay Moon, a Nemesis.
¿Puedes poner la foto anterior, por favor, Casey?
Ah, sí, perdóname, sí.
Les hago una preguntita sobre esa foto anterior que puso Casey. La otra, la que sale Francis con los soldados.
Oh, ok.
¿A ustedes no se les parece ese tipo de foto a como si una invitación a Lord Vader con los dos Imperial Guards que eran vestidos de rojo?
Lo vi en la serie esta que salió hace poco con los Zombie Troopers.
Sí, es correcto. La de Ahsoka.
Eso fue lo que a mí me dio. Ay, mira, se parecen a estas brujitas.
Sí, man. Exacto.
Yo siento que la película fue como un homenaje a todas estas películas sci-fi que han salido, o películas de aventura que han salido. Siento que es como él tratando de hacer un love letter a toda esta gente, pero
gracias,
sí, una calca. El libreto no le quedó como yo quería.
Mira, efectivamente,
pero, digo, es un entretiene.
Reclutó.
Oye, las escenas de pelea están buenas.
Las escenas quedaron
buenas.
Reclutó a... Sí, que no buena. Generó al general Titus, el cual no he visto el potencial de él. Vi a la muchacha.
Lo único que hizo fue dar un good speech, un pep talk.
Exacto.
Eso es todo.
La muchacha que peleó con una araña gigante para que el muchacho.
Vampire Hunter D.
Que el muchacho que está enamorado de ella, que el granjero, pues tuviera el atrevimiento y salvar la nena, y ella pues como que le llamara la atención, hiciste algo bueno, salvaste a la nena. Y este...
¿Tienes mal, boy?
Porque lo único que hizo Tarak fue montar el Gridium para salvarse. Que yo digo, esta historia quedó estúpida, me debes, y solamente tienes que montar un caballo, un animal, para yo salir de esto. Acho, no,
ahora es que van a expandir, van a hacer origin stories de todo esto después.
Y la trama, si no fue porque le falta alimento, ¿cómo te puedo decir que tú tienes un mundo, voy a decir un mundo, un planeta que es tuyo y estás colonizando demás sitios? Tú tienes que tener, ¿verdad?, tu armada con RMEs, si eres militar y conoces de esto, pues tienes que tener esto, que tú tienes que tener basta en comida y municiones. ¿Cómo tienes municiones y no tienes comida? Es como que no, para mí eso como que no me cuadra de que tú vayas.
Yo te tengo la respuesta sobre eso. No sé si Coach me puede ayudar en esa. Demostrar tu poder, de demostrar tu dominio, de demostrar tu... ¿Cómo se dice eso? Sí, eso mismo, el poder que tú tienes sobre la galaxia, o sea, sobre tus territorios, ¿sabes? Tú quieres demostrar, aunque tú tengas eso, tú quieres más. Y si tú presentas, eso también lo vi como estilo anime. Tú demuestras una debilidad. Tú entonces vas a crear una revolución poco a poco entre unión de otros planetas para pelear contra ti. Eso es lo que yo pude entender por qué esta gente está haciendo eso. Para no verse débiles con nadie.
Entonces, la joven, ella tenía problemas para recordarse porque ella se estaba escapando, acuérdate. Ella se escapó. Ella tenía como que un trauma o algo porque el papá adoptivo de ese uno de los de la granja la ayudó a ella. Ella no se acordó hasta que llegaron ellos de que ella era parte de ellos. ¿What?
Yo me quedé bruto. No, yo creo que sí se acordaba. Pero eligió no querer acordarse ni hablar, porque ella se lo le dijo el cuento completo a
ella se lo dijo a él.
Al Lindín
después.
Sí.
Después.
Porque él,
no, al padrastro, voy a decirle al padrastro, el que la estaba ayudando allí. Ah, mira, aquí está tu alma. Ahora tú se la das cuando ella estaba en lo. Eso soy yo.
Bueno,
otra cosa.
En defensa a eso.
Sí.
Por lo menos en mi caso, yo digo, yo sé usar rifles y todo eso, pero yo no los tengo en mi casa, y aquí donde yo vivo sí es permitido. Ahora, cuando tú me das un rifle, a mí me riegan unos wonderful memories, no muy gratos, en otras palabras, estoy siendo irónico, pero yo te puedo disparar. Y eso es como que, let's put it like this, como dijo Ivar ahora, como tu lightsaber,
sí.
como tu armadura. Al ella devolverle la arma, es como, okay, now I have to become the soldier. Tengo que regresar a ser la soldada que yo era antes para poder ayudar a esta gente. Y honestamente, hay una condición psicológica al cual los soldados, cualquier persona que estudió en la milicia, requieren entrar a una etapa mental a ser quienes no quieren ser para poder hacer todo lo que le exigen hacer. In other words, they get programmed to do what they need to do.
Te entiendo.
Sí, en verdad, no sé, Coach, pero en verdad eso es algo horrible, ¿viste? Eso en verdad es algo horrible.
Ahora, parte de la trama tenemos los rebeldes, los rebels, que son los Blood Axes. Que son dos hermanos gemelos, o dos hermanos, yo no sé si son gemelos.
Hermano y hermana. No era un hombre y una mujer.
Un hombre y una mujer. El hermano mayor, o el hermano, yo no sé si son gemelos. Yo estoy diciendo gemelo por el lado, como estamos comparando una oda a Star Wars. Pues vamos a decir que el hermano decide irse con ella para ayudar a empezar esta rebelión. Porque la hermana sabe que ellos no tienen la fuerza militar para combatir al imperio, vamos a decirlo así, al Motherland. Y entonces, pues, él se va. Pero es uno de los que, yo digo, no fue tan inteligente en ese aspecto, porque fue a fuerza con esta gente. Y pereció rápido. ¿Qué ustedes pensaron sobre los Blood Axes? ¿A qué representan? Para mí son lo mismo que esta gente, lo único que un poquito menos fuerza militar. Y son los rebels.
It's a counterforce.
Exacto.
Es una contrafuerza. Y acuérdate que mientras que tú haces una contrafuerza, los otros van a hacer más fuerza. Y si él sabe que no iba a tener suficiente gente, like he knew what he was getting into. Él sabía que él se estaba metiendo en la boca del lobo.
No sé, pone todas sus cartas en un solo lado, en vez de, mira, espárcense cuando estaban en aquel planeta, no, estacionate aquí, otros quedanse dando vueltas, mira, vigilan, si no te llamas por ¿verdad? Scouts.
Yep.
Vete, vigila si hay alguien. No, mano, llegaron ahí y una nave tan grande estaba escondida y de momento, ah, oh, rayos, están ahí al frente de nosotros. Yo, Dios mío, pero ¿quién escribió esto? No, pero, hey, soy yo, y discúlpeme, estoy muy picky, a lo mejor.
A lo mejor estás buscando mejor mucha lógica en ciencia ficción.
Soy yo.
Recuerda que esto es con unas películas de ciencia ficción. Aquí la lógica y pues la fantasía no se pueden mezclar mucho. Pero esa escena cuando pues los descubren, siento que ellos estuvieron como apostando en solo un lado. De, ¿cómo te digo? Atacando en un solo lado, un solo factor, en vez de atacar en diferentes facetas. Esta a mí yo estaba buscando quién se me parecía, la muchacha de los lightsabers. Se me parece a Vampire Hunter D. Tiene el vestuario.
Sí, el vestuario.
¿Sabe? No sé si es un homenaje a ese anime.
Que es verdad. Ese mismo es Vampire Hunter D. El sombrero
exagerado.
Lo único que los sables se calientan porque no son lightsabers.
Se calientan. Son, pero en verdad que cada uno tenía una historia, pero superficialmente. Excepto, obviamente, el que más tuvo líneas, el más que tuvo poder desarrollar su personaje, aunque fuese obvio. que iba a pasar sobre la traición.
Gracias. O sea que tú también sabías que podía él era el que iba a traicionar.
Es que era demasiado de gentil.
El único que tenía complicación, tenía la nave, él sabe de los sitios, contra. Bájame en eso, pero no lo abran. Mira, no lo abran y no lo abran. ¿Pero qué le pasa a este? Yo dije, diale, no me diga que cuando... Y efectivamente abrieron los cangrejos ese que
los escorpiones.
Los escorpiones,
exacto. No, pues no, pero eso quedó original. Eso quedó bufiado. Está
bien, no estoy diciendo que no.
Pero, y después cómo los liquidan, que como... ¡Diabche!
Ahora vamos para lo final, para lo final. Vamos ahora a hablar, si ustedes creen, porque mi miedo con esta película es que él va a ser Director Scott. ¿Ustedes creen que merece Director Scott?
¡Ay, Dios!
Porque esto fue, ¿cuánto? ¿Dos horas y pico?
Dos horas, no, algo. Dos horas y algo.
Yo te digo ahora.
Casi tres parte. Horas.
Sí.
Y estuve un buen rato viéndola.
Dos horas y 15 minutos.
Fíjate, no fue tan larga.
No fue tan larga, pero si la hubiera hecho completa, parte 1 y parte 2 juntos, esto iba a ser 4 horas. Que yo creo que eso es lo que él va a hacer. El Director Scott va a ser completa. Eso es lo que yo creo que va a hacer. A menos que haya editado un montón de cosas en la 1 y en la otra y sea 2 horas y media cada uno, para que sean total de 5 horas.
Diablo, esto va a estar como la película esta The Stand, que son como 6 a 8 horas.
Mira, brother. Yo, perdonando, Casey, tú sabes que yo he criticado miles de veces esta porquería de este tipo. Pues ya es porquería. Ay, eso de tú haces. Es que tú haces. Esto es que me molesta porque. Tú haces una película y de repente ya cuando se va a tirar la película, no, yo tengo un director cut, mira mi hermano, deja de estar, o sea, ya el truquito te funcionó una vez, dos veces no te va a funcionar, brother. O sea, mejor haz una película, aunque dure 4 horas, pero la hiciste, tírala, mira y la vemos. Deja de estar esperando, es como estirar un producto a ver si queda mal, bueno o malo. A la gente no le gustó, a la crítica no le gustó, a los critics zombies no le gustó, pues espérate. Déjame entonces, yo tengo un director call, voy a corregir las porquerías que hice y te la voy a tirar ahora para que me aplauda. Brother, no seas charlatán. Eso es, okay. Para yo siento que le está faltando el respeto a las personas que son fan de las películas. ¿Sabes?
Para cerrar.
Esa es mi opinión.
Sí, te entiendo. Para cerrar, para mí que fue un desperdicio este personaje que para mí fue lo más interesante en toda la trapo película. Este era una máquina de guerra. Lo utilizaron para ganar el imperio. Luego lo descontinuaron porque tenían miedo de ellos mismos. Uno de los que queda, si no es el último. Y tú me dices, ¿por qué tiene PTSD? ¿Por qué tiene PTSD? Tiene que reconocer la reina o porque eran los que protegían los reyes. Y entonces tú me dices ahora que no reconoce a la guardiaespalda de la princesa. ¿What?
Uh-huh.
Estuvo raro. Yo, esto, o es que el del PTSD de él, si es un AI, porque yo creo que lo es, tiene el PTSD bien fuerte. Entonces, cuando él disparó a matar, no fue que apuntó directamente a matar, sino como que fue inconsciente para proteger a la nena, porque la iban a violar. Sorry por los spoilers. Uh-huh. La parte de la granja. Y dije, espérate, ¿qué pasó ahora? Entonces ahora tiene cuernos, está casando, o cómo ya le consiguió los cuernos, porque no me explica nada de eso. Por eso yo te digo, el director Scott, será algo importante que no me va a decir en la película y me lo va a decir aparte. Por ejemplo, este personaje. No sé, mano, yo creo que. Hay que esperar la segunda parte a lo mejor.
Sí, yo lo espero, brother.
Yo creo que cuando disparó sabiendo que dónde iba la bala, honestamente.
Okay.
A ver, no creo que fue por accidente. Ahora, cuando él accesó ser soldado y después, most likely had a little flashback y dijo, no, esto no es lo que yo quiero, pum, y lo suelta y ahí. Y después dijo, bueno, por lo menos yo sé estos skills, voy a ser el protector. Y ahí es que se pone los cuernos para verse bien poderoso.
Vamos a darte esa, porque aquí de verdad yo no entendí, porque cuando ellos llegaron de nuevo para atrás, ¿verdad? Que ellos de nuevo vuelven al planeta, donde están los granjeros, yo digo, pues ahora va a buscar más, a lo mejor se va con ellos. Mm-hmm. Pienso yo, eso es lo que yo creo que va a pasar. Pero para cerrar, vamos a graduarlo. Yo pensaba no graduarlo, pero vamos a graduarlo.
Pero antes de graduarlo, pero sí. Esa película dio top list de Netflix.
Sí. Caballo, sobre casi 30 millones de views en 2 días.
Eso es así.
Si lo sumas, pues yo lo sumé, o sea, lo multipliqué por el cine más barato aquí en Puerto Rico. Y dieron casi 200, si es por dinero, ¿verdad? En cuestión de taquilla, con $6 que tú pagues, dieron casi 200 y pico de millones. Imagínate allá. Uh-huh. ¿Sabes? La gente estaba pendiente a ver qué tiraba. En verdad que sí.
Adicional, las vacaciones, la gente en su
casa. Sí, Navidad.
No tengo nada que hacer. Vamos a verla, chicos.
Exacto.
Vuelvo y te digo. Y hubo mucho entretenimiento la semana pasada. De las semanas más cargadas en streaming o televisión. Sí. Pues estuvo. Tacho, fue perfecto.
Mira, por aquí, basura. Mediocre. No hay reconocimiento. Memorable. Y legendario. Yo te voy a dar entre basura y mediocre, entre esas dos. Y le voy a poner este. ¿Por qué? Es debido a la trama. A mí me mata la trama. No la pudo ejecutar bien.
No te lo saboreaste bien.
No.
No, no fue un steak, no fue una chuleta cancán.
No, eso fue un nugget. Que tú sabes, tú lo mojas para que tenga sabor. Que está tan empanado que lo que queda de carne.
Los nuggets, pero los de Burger King.
Ya. No sé. Puch, ¿qué tú le das?
Un reconocimiento.
¿Le vas a dar qué? ¿Un nut?
Un nut. Y porque a mí me gustó los efectos especiales, los diferentes, tú sabes, just the special effects had me hooked, ¿ok? Adicional de eso, it was like entertaining, ¿ok?
Hey, Mike, ¿qué tú le das entre la basura?
¿Un nut?
¿Un nut también?
¿Un nut?
Malo, aquí que le doy.
No. Un nut y es por el esfuerzo. Sí, es por el esfuerzo que el hombre hizo. Sé que la trama no fue la mejor. No hubo un desarrollo de personaje, no hubo una explicación más a fondo.
Gracias por
Pero sus escenas de acción, sus visuales fueron muy buenos. O sea, también me hizo recordar un poco a Deadpool. Yo hablando, digo, ya mismo Francis pide a Deadpool en la película, pero que aquí chisteando, o sea. Me hizo pasar un buen, o sea, me entretuvo un buen momento en esa noche.
Así que nada, mi gente, ¿qué ustedes opinan de esta película? Si merece la parte 2, si merece el Director's Cut. Sí, la parte 2 viene, obviamente es para terminar lo que es la rebelión. Si ella en sí va a estar al frente, si va a sobrevivir, no sabremos. Yo creo que todo esto es, pues, como dice Iván, es cuestión de poder. ¿Quién tiene control de qué? A lo mejor su padre Thanos, o ya se siente como ya Thanos.
The Regent, el del Matrix, papi.
Cuando pelee con ella, se sacrifican ambos. Cosas así que estoy dando por las cosas que he visto anteriormente. Puede ser que pase así y ella sea la heroína al final y le pongan un...
O será el granjero.
O será el granjero otra vez que está volviendo a... El Lindín.
El
y entonces ahí viene Tarak y se hace el príncipe como tal, el príncipe reivindicado. Así que, ¿algo más, mi gente? Dejamos aquí.
Nada.
Pues nada, mi gente, gracias por ambos estar aquí. Y nada, si te gustan todos estos temas, suscríbese, dale like. Y nada, como despedimos aquí de Café con Peace.